con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. Conocí a Hernán Zin hace 22 años. Acababa de pasar un largo tiempo en Calcuta, en la India, y de su experiencia y contacto con el legado de la Madre Teresa publicó un libro titulado Un voluntario en Calcuta. Ayer me recordaba que yo fui la primera periodista que le entrevistó con motivo de la publicación de ese libro. La verdad es que yo eso no lo sabía, pero sí recordaba que me causó una gran impresión, un gran impacto aquella entrevista. Recuerdo su fuerza, su entusiasmo y la fascinación que le había causado la labor de las misioneras de la caridad en su empeño de ayudar a los más pobres. Desde entonces, Hernán Zin ha sido reportero de guerra, escritor, cineasta, productor. 2 décadas en las que nos ha contado qué pasaba en los conflictos más peligrosos del siglo XXI. Gaza, Afganistán, Siria, Somalia. Ha estado en 80 países distintos jugándose el tipo y ha sobrevivido para contarle al mundo cómo son esos conflictos y cómo los vive la gente. Actualmente existen 56 guerras activas a nivel mundial. Con esa perspectiva llega su nuevo libro, Lecciones de una vida en guerra, 22 años en guerra, 22 lecciones. Primera lección.
Vivimos siempre pensando en el futuro, vivimos con muchas prisas. La vida es muy efímera, se puede ir en cualquier momento. Hay que disfrutar, hay que tener unos valores, hay que estar en consonancia con lo que creemos, hay que ser coherentes y no dejarnos deslumbrar ni por las prisas, ni por las redes sociales, ni por los que tienen mucho, ni por los que tienen poco. También he notado aquí, Pilar, mucho ruido. En Occidente hay mucho ruido, hay mucho más ruido que una guerra, ruido informativo, y digo, wow, qué complicado tomar decisiones, qué complicado estar tranquilo cuando todo es... Bueno, está odios y digo, si somos la gente más afortunada del planeta.
Segunda lección.
Que el 98% de la gente del mundo, el 99%, solo quiere estar tranquila con su familia y estar tranquila. Psicópatas hay muy pocos, lamentablemente muchos están en poder, muchos son muy millonarios, pero la gente de a pie quiere estar tranquila. Entonces, demos la posibilidad a la gente de Gaza, de Ucrania, del norte de Etiopía, de todas las guerras que he mencionado, sur de Sudán, del Congo, de estar tranquila y en paz.
Vivimos envueltos en demasiado ruido cuando en realidad solo queremos vivir en paz. Y Partido Popular y Partido Socialista por fin llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido un pacto que ha terminado con 5 años de bloqueo. Algunos ya empiezan a hablar en términos de quién ha ganado, si el PP o el PSOE, o que el Partido Popular se ha vendido y que Sánchez les volverá a traicionar. Puede ser. Pero eso no significa que no haya que llegar a acuerdos. El PSOE seguirá siendo una cosa y el PP otra, pero en democracia los partidos tienen la obligación de llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos. Los acuerdos bajan el ruido y contribuyen a la paz. A esa vida en paz, que es lo que quiere, es lo que queremos el 99% de la gente, gente. Y ha sido detenido el dueño del Medusa Beach, el restaurante que se derrumbó en Mallorca en mayo y por el que murieron 4 personas. Tras más de un mes de investigación, la Policía Nacional ha determinado que la terraza no tenía licencia y que recibió una sobrecarga de peso que provocó el hundimiento. Detalles, Alejandro Clemente.
El grupo de homicidios de la Policía Nacional de Palma ha detenido al responsable del Medusa Beach Club cuando los hechos se produjeron el pasado 23 de mayo sobre las 8:20 de la noche en la primera línea de la playa de Palma, cuando una parte de una terraza en la que se encontraban clientes y trabajadores del local de ocio colapsó. Como consecuencia del derrumbe, fallecieron 4 personas y otras 14 personas sufrieron lesiones de diferentes consideraciones. A partir de ese momento se inició una investigación por parte del grupo de homicidios de la policía junto a los informes técnicos del Ayuntamiento de Palma, que determinó que había colapsado parte de una cubierta que se unió a la terraza del local para la explotación del negocio, para la que no se disponía de licencia o permiso. Una vez concluida la investigación, los agentes del grupo de homicidios de la Policía Nacional han detenido al responsable de la empresa que explotaba el negocio por su presunta implicación en comisión por omisión de 4 homicidios por imprudencia grave y 6 por lesiones graves por imprudencia.
Y volvemos a sacar el paraguas. La dana que atraviesa el país hasta el viernes ha activado numerosos avisos por lluvias y tormentas en toda España. De hecho, en las últimas horas ya hemos podido verlo en algunos puntos del país, en lo que se ha producido incluso reventones térmicos, que no es otra cosa que una tormenta fuerte acompañada de una bajada brusca del termómetro. La meteoróloga Mar Gómez ha explicado en Mediodía COPE qué nos espera para los próximos días.
Estos días vamos a estar con inestabilidad. En los próximos días no se puede descartar que vuelvan a producirse este tipo de tormentas, tanto en la capital como en otras zonas del país. No obstante, las danas son sistemas muy complejos, tienen mucha incertidumbre, dependen de muchos factores, así que casi hay que ir siguiéndolo en tiempo real.
Y tras el derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Santa Veracruz en Valladolid, Monseñor Argüello ha enviado todo su cariño a la cofradía, que afronta momentos difíciles. Además, ha destacado la solidaridad generada en esos duros momentos.
Cuando ocurre un acontecimiento doloroso, somos convocados a la solidaridad y a el cuidado de unos con otros, al mismo tiempo también el cuidado de las bellísimas imágenes que nos llaman a la devoción y de los templos donde nos congregamos, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana y en la tierna devoción a nuestra madre, la Virgen de la Veracruz.
Afortunadamente no hubo que lamentar daños importantes, aunque en el interior de la iglesia había numerosas tallas e imágenes de gran valor que el arzobispo de Valladolid se ha ofrecido a acoger en la catedral, en la Basílica Santuario de la Gran Promesa y en la iglesia de San Miguel y San Julián. Y en los deportes hoy hemos conocido quiénes serán los abanderados de España en los Juegos Olímpicos. Luis Munilla.
Sí, ya es oficial. El piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Echegoyen, ambos campeones olímpicos, portarán la bandera de España en la ceremonia inaugural de los Juegos de París.
Que es la bandera más bonita del mundo, ¿no? Todo el mundo tenga muy claro que nuestra bandera está en las mejores manos, las manos de alguien que de verdad siente los colores cada vez que hace sonar nuestro himno en las competiciones internacionales.
Y yo creo que es una motivación extra, pero es algo muy especial, y creo que en estos Juegos Olímpicos para mí se triplicará en el hecho de que pueda aportar con Marcus esa bandera y liderar ese gran equipo que se llama Deporte Español.
Por cierto, es Tamara y no Tamara, porque así se lo pusieron sus padres. Hoy también hemos conocido la lista de la selección masculina de fútbol para los Juegos. Repiten de la Eurocopa Fermín y Baena. No van Nico Williams ni Lamine Yamal. De la lista habla el seleccionador Santi Denia.
Son los que están disponibles y convencidos de estar en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que es el sueño de cualquier deportista poder disputar unos Juegos Olímpicos, y tengo que poner en valor pues a los 22 que están aquí con nosotros.
Hoy España va a conocer su rival en octavos de final de la Eurocopa, porque se deciden los dos últimos grupos. A las 6 los partidos del grupo E, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica. Y a las 9 los del F, Georgia, Portugal y Chequia, Turquía. Todo en tiempo de juego desde las 7:45.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 30 grados en la Puerta de Alcalá. Ya llueve a esta hora en el centro de la capital, aunque de momento con no mucha intensidad. Esta tarde también habrá tormentas. Hay aviso amarillo que en algunos puntos de la región pueden llegar incluso acompañadas de granizo. Estamos pendientes de dos accidentes en las carreteras, uno de salida en la 5 en Alcorcón y un segundo en la M40 en Coslada, dirección A2. Hay además circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y Butarque, en la 42 en Getafe y Fuenlabrada, y en la 6 en El Plantío, ya en la M40 en Pozuelo y Campamento, dirección A5. Y el domingo acaba el periodo de aviso a los turismos que tienen restricciones de acceso a Madrid, los que no tienen etiqueta. Eso quiere decir que a partir de lunes serán multados con hasta 200 euros. Escuchas La Tarde de COPE.
Las 4:09, hora menos en Canarias. Y la pregunta que te planteo, que nos planteamos también nosotros, es esta. ¿Quién debe pagar un rescate cuando una persona comete una imprudencia? ¿Tú qué opinas? Bueno, nos lo planteamos tras lo que ha ocurrido esta semana, esas 40 horas, casi dos días enteros, que es el tiempo que han pasado Paloma y Alfonso, dos aficionados a la espeleología, perdidos en el interior de una cueva en Soba, en Cantabria. Se adentraron en una cueva, como sabes, de difícil acceso, y una vez dentro, pues se perdieron, se despistaron y se perdieron. Pasaron varias horas buscando la salida hasta que se dieron cuenta de que estaban andando en círculos y decidieron esperar, como ellos mismos dicen, al rescate.
Estábamos preparados, teníamos de todo, permiso, comida, agua, de todo.
No, angustia ninguna.
Nos hemos,
nos hemos quedado tranquilamente a esperar a que la gente profesional me venga a buscar y ya está.
Pues sí, tenían agua, comida, abrigo, estaban bien preparados, ¿eh?, para lo que pudiese pasar. Pero es que estuvieron allí 40 horas, ¿no? Que solo de pensarlo, desde luego, da claustrofobia. Bueno, entraron en la cueva el sábado a mediodía y el domingo por la mañana un amigo de la pareja avisó a emergencias de que no tenían noticias de ellos. Los servicios de rescate, que han reunido en total a 125 profesionales, comenzaron la búsqueda esa misma mañana, pero no consiguieron localizarlos hasta la tarde del lunes. Estaban en una vía secundaria de esa cueva, de difícil acceso, y afortunadamente pues todo ha salido bien. Ellos están sanos y salvos y han podido regresar a casa con tranquilidad. Eso sí, estamos hablando de un rescate de más de 20 horas con más de 100 efectivos. Un despliegue de medios importante. Y ahora el gobierno de Cantabria se plantea cobrarles a estas dos personas las tasas de este rescate, es decir, un porcentaje del coste total que ascendería a unos 4.200 euros. Generalmente, los rescatados no tienen que pagar nada si no han cometido ninguna negligencia. Pero claro, aquí entran en juego las normas de cada comunidad autónoma. En el caso de Cantabria, es obligatorio avisar al 112 si se va a explorar una cueva, cosa que no hicieron ni Alfonso, ni Paloma, ni tampoco la empresa a la que alquilaron el material. Así que, como digo, nos preguntamos hoy a la tarde, ¿quién debe pagar el precio de esa movilización, de todos esos efectivos, de todo ese rescate? ¿Hay que pagar por las imprudencias? Daniel Gascón es colaborador de La Tarde y nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes aquí para poner también su reflexión y su mirada sobre estos temas. Así de entrada, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Deberíamos pagar cuando somos imprudentes al hacer deportes de riesgo o determinadas expediciones o determinadas excursiones o espeleología? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues tengo mis dudas, pero claro, también pienso que si dijéramos eso también habría determinados accidentes que podrías tener de tráfico que también sería, ¿no? Que te tienes que pagar por la ambulancia, por ejemplo, como... O sea, no sé si hasta qué punto dices esa idea de que un Estado es un sistema de seguros, ¿no? En cierta manera. Entonces, pues que más o menos estaría cubierto. Luego, otras veces, pues cuando hay casos que te parece cómo han podido ser tan imprudentes, ¿no? Que no es este, ¿no? Otras veces sí que piensas la gente que está un poco cómo asumen estos riesgos con tanta alegría y sobre todo que puedes poner en peligro a otra persona, ¿no? Que también yo creo que a veces eso es un rescate en el que alguien más resulte herido. Pero vamos, mi intuición sería que para eso están los impuestos, ¿no?
Uh-huh. Vale, pues es un interesante punto de vista también que ponemos encima de la mesa, Daniel. Por cierto, vamos a desglosar los precios de este rescate de los espeleólogos de Cantabria, similares seguramente a otros rescates. Una primera hora de helicóptero y las sucesivas son 1.900 euros. Servicios de emergencia, 113 euros la primera hora y las sucesivas, 57. Las seis primeras horas de rescate, 569 euros y cada hora adicional 114 euros. Más de 40 horas de trabajo. Han hecho la suma y les sale eso, 4.217 euros. ¿Es culpa de los espeleólogos en este caso? Ya decimos, el gobierno de Cantabria se plantea la posibilidad de pedirle una parte de ese rescate porque ellos se agarran al hecho de que en esa comunidad autónoma una de las obligaciones que tienen estos deportistas es comunicar al 112 qué cueva van a explorar y a qué hora entran. Y ellos, al parecer, ni lo hicieron ellos, ni tampoco la empresa que les alquiló el material. Alejandro López Sánchez es abogado experto en derecho deportivo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues es un interesante debate. Lo primero, si en la comunidad autónoma es obligatorio que se informe al 112 de este tipo de excursiones y no lo han hecho, ¿realmente a la comunidad autónoma esto le da pie a poder exigirles el precio del rescate?
Absolutamente que sí. Las normas de las comunidades autónomas en relación con las tasas de rescate vienen de antiguo y se ha, digamos, modificado, ¿no? El criterio que había al principio, que era objetivar el rescate, es decir, se cobraba absolutamente por todo, es decir, únicamente por la práctica de una actividad deportiva, como ocurría en Asturias, a estas nuevas normas, como la de Cantabria, que lo que hace es establece una serie de tipos, ¿no? Subjetivos, es decir, se especifica el modo, la causa del cobro. Como vienen muy desglosadas, ¿no? En la norma, como referíais, ¿no? El hecho de que no se llame al 112 podría facultar a la comunidad autónoma para cobrarlo perfectamente.
Bien, ¿cuánto cobraría? Es decir, ¿cómo se calculan las tasas que tendrían que abonar estos dos espeleólogos respecto al coste total del rescate, que como decimos son aproximadamente unos 4.000 euros?
Y poco, me parece.
¿Y poco?
Poquísimo.
Es poco dinero, es verdad.
Creo que habéis dicho que participaron del orden de 120
sí,
efectivos.
Sí.
Y yo he hablado esta mañana con uno de los rescatadores, con el que tengo cierta relación, y me dice que no solamente estaban movilizados los equipos de Cantabria, sino que por convenios que existen entre comunidades autónomas estaban movilizados también los servicios de Asturias y de Castilla y León. Si tenemos en cuenta que las normas derivan de reglamentos de tasas, de precios públicos que se aprueban año tras año en los presupuestos de las comunidades autónomas, estamos hablando de que todos estos precios están desglosados no solamente por hora de helicóptero, como decíais, ¿no? Sino también por hora de efectivo, es decir, de técnico que interviene en el rescate. Normalmente, yo siempre lo digo, cuando una persona se quiere contratar un seguro que cubra los rescates en montaña o en el medio natural, siempre digo que como mínimo debemos tener una cobertura de 9.000 euros, porque digamos que es el estándar, ¿no? De 6.500 euros a 12.000 es el estándar de un rescate de 2-3 horas. Si nos vamos a un rescate de 20 horas, o sea, yo 4.500 euros lo veo muy poco, pero bueno, habrá que ver cómo están calculadas esas tasas. Lo que sí quiero decir,
o sea, que por la experiencia que tú tienes y por las horas que se han dedicado a este rescate, ¿a cuánto crees que podría ascender realmente?
No lo sé, no tengo las cifras delante, pero ya digo, normalmente yo los últimos rescates de los que he tenido conocimiento que se hayan cobrado y los que yo haya podido intervenir como asesor jurídico, estamos hablando de rescates de 2 horas de en torno a 6.500 euros.
¿Eso solo 2 horas?
Sí, dos horas con movilización de helicóptero y movilización de los efectivos mínimos, que suelen ser pues los pilotos del helicóptero, 2 o 3 rescatadores y un médico. Si nos vamos a un rescate de 20 horas con 120 efectivos, pues hombre, eso se dispara, ¿no? También había otras comunidades autónomas que lo que hacían era no aplicaban los precios por técnico, sino que aplicaban precios digamos globales, ¿no? Como una tarifa plana, que puede ser lo que haya ocurrido en este caso.
Vale. Hablabas de seguros, es decir, que muchos excursionistas, quiero decir, depende también del deporte, me imagino, y tú de eso sabrás mucho, pues veo que muchos deportistas, no sé si también dependiendo de la comunidad autónoma donde vayan a practicar ese deporte, porque saben que tienen más o menos coberturas, contratan un seguro. O sea, ¿se cubren ya ellos mismos las espaldas por si acaso? ¿O es que esto es lo que debería ser?
Bueno, lo que debería ser y a lo que va tendiendo la sociedad en la que vivimos, ¿no? A que todos tengamos que ir con una cobertura por detrás, y no solamente de la cobertura de rescate, sino también cobertura, pienso, en el futuro a daños al medio natural, ¿no? Que podrán llegar a exigir las comunidades autónomas. Entonces, esto se viene haciendo a través de las federaciones autonómicas de montaña, que lo que hacen es a través de la licencia federativa, como nosotros tenemos una licencia, si yo juego al fútbol o juego al tenis, pues tengo un saco de licencia federativa. Lo que hacen las federaciones de montaña es que le suman un seguro adicional, que es el seguro de rescate. Por lo tanto, todas las personas que normalmente y habitualmente salen a la montaña suelen estar federadas.
Ajá.
Y por tanto tienen esa cobertura. Si no, también se puede hacer otro tipo de seguros, ¿no? Seguros de accidentes o seguros de viaje, que en ocasiones tienen esta cobertura.
Comprende, es decir, que si estamos hablando ya de un deporte federado, lo normal es que si tienes licencia federativa, en esa licencia, que se paga una cuota anual, ya vaya incluido ese seguro de rescate. Es así, ¿no?
Correcto,
vale.
Y depende de dónde se realice. O sea, hay cobertura ya de rescate para España y también para el resto de Europa o del mundo.
Y si en vez de ser un deportista, yo no sé si en el caso de un espeleólogo se considera como tal, no sé si existe una federación de espeleología, entiendo que sí.
Sí, la hay.
Vale. Pero bueno, imagínate que es un excursionista, que somos, mira, estamos a las puertas del verano y de las vacaciones, y mucha gente, bueno, pues es aficionada a subir a la montaña, pero no como profesionales ni están federados de nada, simplemente, bueno, pues se dedican a hacer sus trekkings, por decirlo así, o sus senderismos, y bueno, algún día a lo mejor deciden aventurarse a zonas un poco más complejas. ¿Qué pasa en estos casos si de repente tenemos un accidente?
Bueno, hay que pensar que en España hay el orden a 265.000 federados en montaña y cerca de 8 millones de personas calculados que hacen senderismo, lo que tú estás diciendo que no están federadas. Estas personas, si salen a hacer una excursión de senderismo o de media montaña, pues si tienen un accidente y esa comunidad autónoma objetiva el cobro del rescate o directamente establece que en el caso de imprudencia, determinados tipos de imprudencia, se cobra el rescate, pues tendrán que pagarlo de su bolsillo. Esto ha ocurrido ya en otras ocasiones.
Bueno, de hecho, en Cantabria, por ejemplo, ya está esto, que veremos si finalmente reclaman este dinero, sería la segunda vez que se cobra un rescate desde que se estableció esta norma. Pero hay otros ejemplos. En 2021, durante la pandemia, dos excursionistas tuvieron que pagar 2.600 euros después de que les tuvieran que rescatar en Queralbs, en Girona, porque no llevaban el equipo apropiado, pero además en ese momento estaban prohibidas las actividades al aire libre. Es decir, Alejandro, entiendo también que el hecho fundamental para decidir si finalmente se tiene que pagar o no pagar ese rescate es la negligencia, es decir, el acudir a hacer una determinada actividad sin la preparación adecuada, sin el equipo adecuado, sin el aviso adecuado, como vemos en este caso.
Sí, el problema es cuándo consideramos una imprudencia o una negligencia y cuándo no la consideramos como tal. Es decir, dejamos al albur de la administración que determine cuándo se considera una negligencia. Es cierto que normas que están bastante tasadas y son específicas, como la de Cantabria, sí es cierto que establece una serie de supuestos, ¿no?, los que se puede considerar negligencia. Pero en otras, como ocurría hace años con Cataluña, en la que si directamente se hablaba de imprudencias, claro, dejamos al arbitrio de la administración decidir qué es imprudencia y qué no lo es.
Bueno, de hecho, hay ya 7 comunidades en las que existe esta normativa, por ejemplo, similar a la de Cantabria, que son Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Pero creo que es muy raro que se llegue a aplicar al final la multa, por decirlo así. Es decir, se rescata, pero por no sé por qué motivos, al final, aunque se intente, es raro que realmente se le cobre al excursionista o al deportista pues el rescate. ¿Esto por qué? ¿Es difícil de demostrar que ha sido una negligencia? Como dices, ¿cuál es el motivo?
Yo creo que es una cuestión más bien política. Hace años se tuvo una presión social muy grande por parte de las federaciones autonómicas para que se quitaran estas tasas por rescate. No se pudieron quitar, lo que hicieron las comunidades autónomas es directamente no pasar el cobro. ¿Por qué? Pues porque se entendía también que anunciar a la gente que podían ser víctimas, que pueden ser sujeto pasivo del cobro de un precio público como este, de una tasa por rescate, suponía en ocasiones dilatar más el rescate. Es decir, una persona si sabe que le van a cobrar 10.000 euros si no está asegurado, pues a lo mejor lo que hace es fuerza la situación y no llama a los servicios de rescate. Entonces, por este motivo, esa presión social, pues yo creo que lo que hizo fue favorecer que las comunidades autónomas no aplicaran directamente la tasa.
Y luego estaba, bueno, lo que planteaba también Daniel Gascón, ¿no? Pues hombre, no sé hasta qué punto, ¿no?, hay que pagar por todo, no pagamos ya impuestos, que, bueno, es una manera de verlo también.
Efectivamente, sí, hay un debate ahí moral, jurídico, de si se deben o no se deben cobrar o si deben estar incluidos. Es cierto que los servicios del Estado no cobran, es decir, la Guardia Civil de Montaña no cobra los rescates. De hecho, hay comunidades autónomas como Galicia en la que si el servicio está prestado por el Estado no es gratuito y si el servicio es prestado por la comunidad autónoma está sometido a tasa.
Bueno, Alejandro, consejo para los oyentes, es decir, para aquellos que o bien ya son habituales practicantes de algún deporte con ciertos riesgos, tanto federado como no, o bueno, pues a alguna persona que, lo que decíamos, ahora en vacaciones, de repente pues se meta a hacer algo mejor, alguna excursión, o contravenga alguna de las normas, yo qué sé, pues no está permitido por este camino y tú vas y te metes, yo qué sé. ¿Qué deberían saber? Primero, consultar la normativa de cada comunidad autónoma. ¿Qué les aconsejas?
Yo lo primero es formación, es decir, cualquier persona que salga al medio natural debe saber que está realizando actividades en las que existe, siempre hay implícito un riesgo. Por lo tanto, la formación es fundamental. Si no se tiene formación, lo ideal es contratar servicios de guía. En el caso de que se quiera desarrollar actividad, estemos formados y vayamos por nuestra cuenta, estudiar la normativa de cada comunidad autónoma yo creo que es innecesario. Tampoco estamos para eso. Pero lo que sí deberíamos contar con un seguro que nos cubra posibles accidentes, posibles rescates y posibles lesiones. Entonces yo creo que lo fundamental es eso, formación y ir bien cubierto por un seguro.
Una última cosa, en este caso, el de Cantabria, el de estos dos espeleólogos, el de Alfonso y Paloma, si finalmente la comunidad decide que sí, que sigue adelante y que les quiere cobrar el rescate o la parte del rescate que le corresponde, ¿crees que en este caso la comunidad de Cantabria conseguiría hacerlo? Es decir, ¿tiene todas en su mano para lograrlo?
Bueno, eso al final, al que lo va a decidir no va a ser la administración, va a ser un juez, porque la administración es juez y parte, con lo cual les pasará el cobro si se lo cobra. Yo creo que hay motivos, hay que ver, cada caso es cada caso, ¿no? Yo creo que si estaban avisados los familiares, yo creo que directamente negligencia o imprudencia, entiendo que no hay. Ahora bien, la literatura de la norma es clara.
Comprendo. Por cierto, que se me olvidaba, no avisaron a Alfonso y Paloma al 112 de que iban a entrar en la cueva, y dice, ni tampoco la empresa a la que alquilaron el material. ¿Se encargan estas empresas a veces de estos avisos?
No, yo entiendo que no, porque vale. Tú cuando alquilas material, o sea, tú te responsabilizas del estado del material y firmas un contrato de consentimiento informado en el cual tú te eximes, ¿no?, de esa responsabilidad de lo que ellos hagan con el material. Entiendo que aquí la empresa de alquiler debería estar exenta de responsabilidad.
Pues Alejandro López Sánchez, abogado experto en derecho deportivo, ha sido muy clarificador, de verdad. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Daniel Gascón, después de escuchar al experto, ¿te reafirmas en lo que has dicho? ¿Estás harto de tanto seguro para todo?
Bueno, me ha parecido, bueno, yo creo que cuando, si la norma está clara, pues es una cosa, ¿no? O sea, es diferente que sea una norma más o menos clara, como esto de Cantabria, que digan que sea la negligencia o la imprudencia, que me parece que hay un elemento que puede ser más subjetivo, aunque también nos ha contado que cuando se encarga el Estado no cobra, ¿no? Uh-huh. O sea que veo que hay gente que piensa más o menos como yo. Luego también eso que ha contado, dice, claro, si tú tienes la idea de que te pueden cobrar, que retrases, ¿no?
Ya.
Que eso también puede, lo estaba pensando, sí, que estés ahí en una cueva o en un río perdido y digas, pues no sé si no me quedo aquí mejor.
Hombre, tampoco es eso, pero es verdad que a lo mejor te lo pienso, a lo mejor consigo salir al final, ¿no? Cuando, sí. Porque que dices que yo no voy a poder pagar o asumir, ¿no? A lo mejor 10.000 euros para que me rescaten de esta cueva. Ojo con eso también, sí, sí, ¿no? Es una cuestión que no se me había ocurrido a mí pensar hasta que él lo ha planteado y que tiene tela, ¿eh?
Sí. Sí, y luego me parece pues que sí que es muy útil eso, ¿no? La idea de tener una formación para, supongo, para tener conocimiento y para la prudencia, digamos, y también lo del seguro, que la verdad es que yo tampoco es que haya salido mucho por el monte, pero nunca lo había hecho, ¿no? Nunca.
Ya. Hombre, pero vamos
creo
a ver,
que sí que es útil.
Pasar por el monte, quiero decir, hombre, pasar algo, siempre nos puede pasar algo. También sales ahora mismo, sí. te el reventón húmedo, claro, este te toca, sí. Y te cae el árbol encima, quiero decir.
Siempre hay riesgos, ¿no? En todas las cosas. Y una cosa es darte un paseo por el pueblo a la fuente de no sé qué, y otra cosa es ponerte a escalar de verdad o a meterte en cuevas.
Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Es momento para la Mutua, porque ya está aquí además Rosa Rosado. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera, que te quedes de repente tirado en la carretera y tu seguro te tenga horas y horas esperando. Bueno, pues que sepas que si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Mira lo que te contamos ahora. Tres hermanos jugaron a la peluquería en casa. Y el resultado, pues, no tiene desperdicio. El mayor encontró la máquina de afeitar, decidió cortarse el pelo a sí mismo y después, la cosa no quedó ahí, decidió cortarle el pelo a los dos hermanos, ¿eh? O sea, que se lo cortó a él y luego a sus dos hermanos menores. Resultado, las tres cabezas rasuradas por partes.
Claro.
Ante la atónita mirada de la madre, que cuando llegó y los vio, imagínate que no te debía salir ni el grito. Bueno, esto tiene que haber algo. Tiene que haber algo en los genes de los seres humanos.
¿Qué nos pasa, no?
Algo nos pasa, porque lo de jugar a las peluquerías en casa es muy habitual. ¿En cuántas casas no ha pasado esto? Es que es increíble. Oye, no puedes dejar las tijeras, bueno, nunca deberías dejar las tijeras en las manos de los niños, pero la maquinilla efectivamente de afeitar, que han visto a lo mejor con la maquinilla del padre y demás,
fíjate,
no las dejes por ahí nunca, porque no sé por qué todo niño y niña pequeño tiene en su alma, en su interior, un peluquero en potencia y decide experimentar. Algo les pasa, algo les pasa. ¿Te ha pasado a ti cuando eras pequeño? ¿Le ha pasado a tus hijos? ¿Qué trasquilones se hicieron en la cabeza?
Madre,
cuéntanos,
mía.
Venga.
Pues fíjate, en este caso no eran ni hermanos, bastaba con vivir en el mismo pueblo. Hasta ese punto.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo digamos que fui verdugo. cuando era cría, claro está. A un chico del pueblo le pegué un corte de pelo a tijera, tú. Madre mía de mi vida, dejé al pobre al arrastre. Me echaron una bronca. Mi madre, yo creo que cobré, pero bien cobrado además. Sí,
cobré.
Pero yo a él sí que se la preparé. Pegó unos trasquilones tremendos. Buenas tardes, gente, gente.
Sí, pero yo quiero saber si recordáis por qué. Es decir, porque veías que no estaba bien, que tenía el pelo largo, que dijo, tengo que ir al peluquería y no quiero. Y bueno, no te preocupes, yo te lo corto.
Porque tienes un artista
porque
dentro.
Porque tienes un artista
claro
dentro.
Claro que sí, cuando eres pequeño te sientes capaz de cualquier cosa.
¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa necesidad de coger las tijeras y cortarte a ti mismo el flequillo? ¿Pero qué problema tienes tú con el flequillo? Déjalo, que ya te llevará tu madre a la peluquería. O sea, ¿por qué? No, yo ya meto yo el las tijeras. ¿Por qué? ¿De dónde vendrá esto?
Pues no lo sé, pero fíjate lo que nos cuenta Conchi.
Buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros hemos sido tres y sí que mis hermanos han hecho otras trastadas, pero nosotros no nos ha dado por las secciones de peluquería. Sí que tengo un amigo que es su hija, que ahora mismo tiene 10 años, con 3 años con 4, le gustó mucho la película de 8 apellidos vascos y se cortó el flequillo a los 8 apellidos vascos. Buenas tardes, sí. gente.
Mira, bonito flequillo, bomba.
Ha dicho, yo me corto, yo mismo, bueno, con mi mecanismo y con mis tijeritas.
Con 4 años,
Qué barbaridad, que tiene un peligro.
Qué atrevimiento.
Pero que luego, ¿qué haces con eso? Sí que hay muchos cortes que no tienen arreglo, les tienes que afectar,
bueno,
la cabeza.
Mi hermana le dio, se cortó el pelo, pero 2 días antes de la comunión y la hizo con un gorro porque se dejó el pelo hecho polvo.
¿Qué hizo, que hizo la comunión con un gorro?
¿Con un gorro? Porque se cortó el pelo fatal. Se lo cortó ella misma.
Pero tu madre, tu hermana la que ha acabado siendo peluquera.
Sí.
¿Ves?
Ya apuntaba maneras.
¿Ves?
Pero se dejó un pelo que le tuvieron que poner un gorro.
Me pregunto qué pasará con todos esos peluqueros que luego se quedan por el camino, porque no todos acaban en la peluquería. Pero mira, por lo menos tu hermana hizo de ella una profesión.
No, eso sí, hizo profesión, pero ya ves tú la comunión malamente.
Bueno, ¿en tu casa ha pasado? Ha pasado esto, ha pasado contigo mismo cuando eras pequeño, está pasando con tus hijos, con tus nietos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Andro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con estos amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
gas a fondo que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Oye, pero ¿será volar, Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina de 900 a 1400 gramos de origen nacional por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Venga, al 1510.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni aceites de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:37, estamos a miércoles, es 26 de junio, miércoles, sesión de control al gobierno. Ya sabes que siempre en los últimos tiempos hay, ¿cómo decirlo?, encontronazos, por decirlo suavemente, entre los principales partidos. Alguien podía pensar, hombre, a lo mejor hoy la cosa estaba más tranquila, ¿no?, con eso del pacto, finalmente, que firmaron PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, no se escucha. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Lo que sí quiero aclarar es que este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Bueno, que siguieron más o menos en la misma dinámica. Por su parte, los socios del gobierno no se fían del PP para futuros pactos. Escuchamos las reacciones de los portavoces en el Congreso de Bildu y Sumar, de Merche Azpurua y Íñigo Errejón, y de la secretaria general de Podemos, de Jone Belarra.
Para esta carrera no hacía falta tanto, la verdad.
El Partido Socialista no puede llamarse a engaño. Un acuerdo concreto y puntual con el Partido Popular no significa que el Partido Popular sea un socio de fiar.
El Partido Socialista tiene nuevo socio de gobierno, acaba de inaugurar una nueva legislatura de gran coalición con el Partido Popular, que es un enorme error.
Bueno, Sumar se ha relajado en sus críticas después porque ha logrado poner en el Consejo General del Poder Judicial a 2 vocales, un magistrado y un fiscal, una fiscal de memoria democrática. Feijóo no ha perdido oportunidad para seguir pidiendo la dimisión del fiscal general del Estado. Ana Cabanillas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues más o menos lo de siempre, o no, o nuevos tiempos. ¿Tú lo has visto más extendido hoy, el Congreso?
Pues fíjate, yo creo que sí, que ha habido una suerte de cambio que no sabemos si será temporal, pero sí que es verdad que da
pues
la sensación, por lo menos de puertas para adentro, que estaba la cosa un pelín más relajada. Sí que es verdad que ha habido cierta escenificación, ¿no? Porque había muchas presiones, tanto por la izquierda Sánchez como por la derecha Vox, a Feijóo, y han tenido que dejar claro que sus posiciones son las mismas, ¿no? Que Feijóo que no renunciaba a esa labor de oposición, y Sánchez, pues bueno, volviendo a insistir en sus críticas hacia el PP. Pero bueno, sí que es verdad que está todo un poco más relajado, y además es que tanto el gobierno como el PP anticipan que una vez desanudado, ¿no?, este embrollo en el que llevamos 5 años del CGPJ, pues que es más fácil también llegar a otros acuerdos. De hecho, se ha convocado ya plenos en el mes de julio, y quién sabe si será también para hacer más renovaciones en el Banco de España, la CNMC, la CNMV, en fin, instituciones que quedaban por renovar y que la falta de acuerdo pues ha hecho imposible.
¿Y tú, se nota ese ambiente? Es decir, ¿esa posibilidad también de acuerdo en todos estos temas pendientes?
Pues sí, es llamativo, porque sí que es verdad que yo lo de esta mañana lo atribuyo más a una escenificación, pero por primera vez existe cierto deshielo, y una vez que se ha avanzado en esto, que es que ha habido muchos intentos que han saltado por los aires por una u otra razón, pues sí que se abre un camino en el que se pueden explorar más cosas. Y también yo sí que he percibido también que se ha bajado el tono, por lo menos en privado, incluso también en público creo que un poco. Creo que más allá de algunos reproches no ha sido una confrontación tan insistente o tan dura como en otras ocasiones.
Bueno, es que llevábamos unas semanas terribles este momento, ¿no? O sea que mira, si se ha bajado un poco el diapasón,
bienvenido
sea. Ojalá
esto no sea un oasis en medio del desierto en el que llevamos unos años.
Bueno, ha habido otros encontronazos. Bueno, antes de ir a otros encontronazos, en cualquier caso, los que parece que no están muy contentos son los socios del gobierno y bueno, los que no parecen estar muy por la labor o no están de acuerdo con este pacto, son, sobre todo Podemos, un poco menos Sumar, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, pues Podemos al final lo que está haciendo es ahí encontrar un espacio, ¿no? A Sumar, sí que es verdad que salió a celebrar el acuerdo sin grandes aspavientos, diciendo que era una buena noticia renovar el CGPJ, pero lo cierto es que se había quedado al margen de esa negociación. Lo cierto es que Bolaños fue el que negoció con Pons del PP, y bueno, Sumar trasladó sus preferencias para incluir en ese consejo, pero se enteró a última hora, y de hecho cuando se anunció el acuerdo la mayoría de los dirigentes de la cúpula de Sumar no estaba al tanto de que se iba a anunciar o que se había cerrado tan pronto, ¿no? De manera que bueno, han celebrado con la boca pequeña, pero han quedado en un lugar muy secundario. Aquí el Podemos evidentemente se ha hecho fuerte. Lo que está haciendo es decir, denunciar una gran coalición, decir que se inaugura otra época de la legislatura, y yo auguro también que Podemos va a endurecer esas posiciones también para disputarle a Sumar y a Yolanda Díaz, que está en un momento de crisis total, pues disputarle ese electorado a la izquierda del PSOE, ¿no? Diciendo, tú apoyas a un partido que a su vez está pactando con el PP, ¿no? Que es como el enemigo a todos los efectos, de manera que bueno, que Podemos estar también intentando sacar rédito de esta situación, algo que Sumar, pues digamos que tiene un papel mucho más complicado.
O sea que Yolanda Díaz no encuentra su sitio.
¿No? Yolanda Díaz no encuentra. Lleva sin encontrarlo algún tiempo, pero
la de luego más perdida de lo normal.
Lo de ayer tampoco ha ayudado. Sí que es verdad que ellos también consiguen situar a dos vocales. Uno era petición expresa de los comuns, que es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y otro es una fiscal que fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros. Pero bueno, pero digamos que tampoco es una situación cómoda. Están intentando justificar en que esto es el primer paso, insistiendo ellos en rebajar la mayoría, que ya es muy difícil que se vaya a hacer, porque ya el PSOE ha llegado a acuerdo en otro sentido, ¿no? Pero bueno, ahí intentando aguantar el palio como pueden, sí.
Bueno, pero aparte de eso, ¿ha habido algún que otro rifirrafe a cuenta de otras cuestiones? Rifirrafe, digo, entre el PSOE y el PP. Uno de ellos, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha admitido que no tomará posesión del escaño como eurodiputada en Bruselas. El popular Miguel Tellado lo considera un fraude electoral.
No, si es que se dijo desde el primer día, o sea que no ha habido ningún tipo de ocultación.
Su lema en las europeas era más Europa y más Teresa. ¿Sabe qué han dicho los españoles? Más Teresa no interesa.
Para un concurso de ripios está usted muy preparado. Eso sí, mintiendo uno detrás de otro en todas sus afirmaciones.
O sea, ¿que se sabía que no iba a ir a tomar posesión del escaño, sí o no?
Bueno, lo cierto es que sí que Sánchez la postuló directamente como comisaria Europea de Energía para estar en ese ejecutivo comunitario. Pero de ahí a decir que se sabía que no iba a tomar posesión del escaño, pues no estaba tan claro. Eso nunca lo dijo en campaña y nunca lo ha llegado a reconocer abiertamente hasta ahora. Pues ¿en qué cambia esto? Es que si recogiera ahora ese escaño en el Parlamento Europeo, lo que obligaría es hacer una crisis de gobierno aquí, a salir del Consejo de Ministros, porque es incompatible tener esos dos cargos, y a poner un sustituto o a traspasar las competencias a otro ministerio, ¿no? Y digamos que el momento político en España tampoco está como para estar abriendo crisis de gobiernos, ¿no? Con la inestabilidad, con la situación de Cataluña, que no se sabe si va a haber unos presupuestos generales del Estado, si en caso de prorrogarlo, si va a aguantar este gobierno, con lo cual a esperar a noviembre a que se forme ese gobierno europeo y Teresa Rivera pues ya ejercerá como comisaria.
Bueno, hablabas ya de Cataluña, este es otro de los temas sin duda del día. El Parlamento catalán activa la cuenta atrás de 2 meses, recordemos, para investir a un nuevo presidente de la Generalitat al no tener los candidatos suficientes apoyos. Los de Junts insisten en investir a Puigdemont mientras el PSC buscará la investidura por todos los medios. Son las palabras de Albert Batet y Salvador Illa.
Junts farem tot el possible perquè hi hagi un govern del president Puigdemont i no abocar el país a una repetició electoral.
O pacte progressista o repetició electoral.
Si el 26 de agosto no hay presidente de la Generalitat, nuevas elecciones en Cataluña el 13 de octubre. ¿Trabajas el 26 de agosto? Lo digo por estar pendiente.
Pues creo que sí, ahora que lo dices. Y además todo el mundo da por hecho de que de haber acuerdo será precisamente al final, porque ya sabemos en política cómo funciona todo, que todo lo dejamos para el final y para la última semana y parece que nos gustan las cuentas atrás porque las aprovechamos muy bien. Pero lo cierto es que ahora mismo Illa es el candidato que evidentemente sigue defendiendo el gobierno, pero sí que se ha percibido también cierto cambio sobre el horizonte que prevé el gobierno, porque si antes decía que iba a serlo sí o sí, llegó el propio presidente Pedro Sánchez, llegó a prometer una financiación singular para Cataluña. En los últimos días, pues el gobierno ha empezado a abrir un escenario en el que pueda haber una repetición electoral. Esto está por ver. Esquerra también pasa un mal momento. O sea, a Esquerra no le vendría tampoco bien una repetición electoral en un momento en el que ni siquiera tiene clara su estructura interna, ¿no? Que tiene que afrontar una asamblea. Pero bueno, es un escenario que está ahí y es que en el caso de que efectivamente se repitan las elecciones en Cataluña, pues también estarían en jaque los presupuestos y la estabilidad de Pedro Sánchez Moncloa.
Será el 26 de agosto. Hay unas vacaciones de por medio, eso es lo bueno, Ana, o sea que descansa y ya veremos lo que nos depara la temporada que viene, que sí, empezará mínimo ese 26 de agosto, claro, no podrá ser de otra manera. Ana Cabanillas, gracias.
Gracias
Buenas
a ti.
Buenas tardes. Bueno, y si estás escuchando ahora pues este programa, a Ana Cabanillas, hace un rato pues como hablábamos con un abogado experto en derecho deportivo. Si estás escuchando esto es porque eres oyente de radio y seguro que te has preguntado muchas veces cómo se prepara esto, ¿no? ¿Cómo se prepara un programa de radio como este que es La Tarde? Bueno, ya te digo yo que no es fácil, hay días y días como en todo, pero fíjate, hay varios chicos que llevan también varias semanas consiguiéndolo. Bueno, esto que escuchas es la preparación de un programa de radio, sí. Son los alumnos del máster en Radio COPE. Durante los últimos meses se han preparado para este momento, hacer radio ellos solos. Es un programa largo, pero son capaces de sacarlo adelante cada día, uno cada día, que esto es lo dificilísimo. Bueno, María está rematando el guión.
Estamos sacando adelante un programa de 2 horas y media. Pues el guión está estructurado por secciones, empiezan con un monólogo cada una. En este caso el segundo monólogo es del valor de despedirse, pues de esto que nos vamos ya del máster, entonces como broche final. Y los
bueno,
temas
pues, como
pues, van
digo,
en relación.
Es de esa recta final del máster hacer un programa de 2 horas y media cada día. El objetivo es llegar muy preparados aquí, a los programas, a COPE. Para Silvia, este es el mejor momento de todo el curso.
Y me encanta un poco la adrenalina esa del directo y de la actualidad del momento y de que se te cambien todas las cosas que tenías organizadas porque ha salido una nueva noticia súper importante. Y me quedo un poquito con eso y con el aprendizaje en general de los 9 meses.
Y te digo una cosa, ¿eh? No suenan nada mal.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se ha celebrado una de las reuniones más importantes del G7, en el que
¿qué te parece? Bueno, pues el que ha estado un día con ellos es nuestro compañero y antiguo alumno de este máster, Israel Remuñán. Hola, ¿cómo estás, Israel?
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tiempos, eh?
Sí, hace
pensado,
tiempo.
Fíjate, hace ya no estoy aquí. Bueno, has descubierto cómo es un día en el máster de Radio COPE.
Sí, en COPE yo te puedo decir que hay buena cantera en este máster COPE, que a los chicos se le da, sí, bueno, ¿no?, de maravilla, y hay madera, ya te lo digo yo. Este máster que yo hice hace 7 años, ¿qué tiempo?
¿7 años
lo decía?
Ya,
Sí.
¿Qué te notaba yo más viejo?
Ay, madre mía, qué alegría. Yo te iba a decir que estabas igual que la última vez que estuve en este programa, pero bueno.
Bueno, pero a la gente como tú, que tiene nada, 20 y tantos, se le puede decir esto, ¿no?
30 ya,
que nos pillara.
Bueno, hace 7 años estuve yo ahí, justo después de terminar la carrera de periodismo, y llevan ya 27 ediciones de máster. Es un máster universitario oficial, o sea que puedes pedir todas las ayudas del Ministerio de Educación para hacerlo, y te sirve si quieres seguir incluso luego haciendo un doctorado, si no quieres dedicarte directamente a la radio. Pero la mayoría de la gente, Pilar, lo hace porque tiene un sueño, lo tiene claro, que es trabajar en la radio.
Tener mi propio Poniendo las Calles, como tiene El Pulpo, radio de nocturna, de madrugada, me gusta mucho. Es una radio muy especial y muy bonita.
Mi sueño es poder cubrir semanalmente a un equipo en primera división y en los fines de semana narrarlo en el tiempo de juego.
Mi sueño sería ser como Herrera o ser como Pilar García Muñiz, me gusta mucho su voz.
Ser feliz en lo que estoy, en lo que trabajo, y ir a gusto a trabajar.
Claro, imagínate aprender de radio escuchando a los Herrera, la experiencia de Paco González, Espósito, Cristina López Lichting, o a ti mismo, Pilar, con clases impartidas por profesionales de COPE que están en el día a día de la redacción.
Retoma directamente, no digas otra vez la Guardia Civil ha incautado, no. Directamente, en este caso son un total de 16.000 botellines de acero nitroso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la información básica ya te la ha dado él.
Si hablamos de profesionales de COPE, algunos tienen clarísimo su favorito o favorita. Escucha, Juan.
Me gusta mucho la radio. ¿Qué puedo elegir? Pues aprender de los mejores y de un máster en el que te enseñan mucho a cuidar el detalle de la radio.
Cuando hablas de los mejores, ¿quiénes han pasado por aquí? ¿Quién nos podrías decir?
Bueno, pues ha venido, por ejemplo, a darnos unas masterclass Pilar Cisneros, que nos contó también cómo funcionan en la tarde, el trabajo, además, muy desde dentro y contándonos anécdotas de su paso por allí.
Mira tú, sí, qué Juan. Casualidad, oye.
Sí, Juan, que hablaba muy bien de ti. Fichado, Juan, ya te ha hecho la pelota.
Ya te he echado la pelota, eso.
Bueno, además, como hemos escuchado, la parte final del curso consiste en hacer cada día un programa, un magazine. Se reparten roles, así tenemos director, redactor, productor,
que se van a hacer de todo, claro.
Sí.
Y el máster son 2 años, ¿no?
Sí, el primero es de formación, que es en el que están estos chicos, y el segundo es el año de prácticas. Es un máster de la Fundación COPE, asociado con la Universidad CEU San Pablo. Las prácticas del segundo año son remuneradas, y es un año en el que no solo aprendes también de radio, la formación es total. Escucha, Sofía.
Saber contactar con fuentes, locutar. También hemos hecho bastantes ficciones sonoras, hemos aprendido un montón sobre redes sociales, sobre esas estrategias, sobre inteligencia artificial, un montón de cosas que antes no conocíamos. Podcast sobre todo, porque son nuestros trabajos de fin de máster, al fin y al cabo.
El trabajo de fin de máster es un podcast, lo han centrado en este podcast que está ahora subiendo tanto, Como te digo, primer año formación, segundo prácticas remuneradas en COPE, prácticas con las que puedes acabar trabajando en esta radio, como me pasó a mí, Pilar, o perfectamente...
¿Aquí estás?
Sí, o hacerlo y en otros medios, salir preparado de COPE para hacerlo y triunfar en otros medios, como tengo muchos compañeros de máster.
Bueno, pues toda la información, que sepas que la puedes encontrar en fundacioncope.com, es fácil, y puede ser un Israel dentro de nada. ¿De qué hiciste tú el trabajo fin de máster?
Mira, pues vaya, ahora te voy a cortar el rollo. Sobre, era un programa de investigación para la noche, pensado para emitirse por la noche, y uno era sobre exorcismos. Sí, un poco Iker Jiménez, sí. Exorcismos en el siglo XXI.
Qué pasada.
Sí, era una pasada. Y luego sobre el 11M también uno, que era investigación así más normal, pero lo de exorcismo ya...
Es que ya era una lumbrera.
Le di un susto a la gente.
¿Qué nota te pusieron?
Pues un 9.5.
Oh.
Sí, eran...
Sí, es que...
Eran exorcismos de calidad.
El pollón, el pitagorín...
Sí, exorcismos de calidad.
Bueno, pero aquí está Israel, con todo derecho. Gracias, Israel. Un abrazo. Bueno, y a ver si te sientes identificado con esto. Te has cogido vacaciones en agosto, pero claro, llega julio y con él todo el estrés que supone dejarse las tareas hechas antes de irte. En muchos casos el doble de trabajo, en mucho menos tiempo, sobre todo si tienes jornada reducida y porque seguramente algunos compañeros también se han ido. estáis bajo mínimos. El caso es que todo esto deriva en un pico de tensión prevacacional, ojo, que afecta a una de cada cuatro, a una de cada tres personas, y que se repite cada año cuando llegan estas fechas.
Se acerca el mes de julio y sobre todo en servicios profesionales, pero en muchos otros sectores, también industriales, en el ámbito profesional se le llama el fin del mundo. Viene el parón estival, es un mes de vacaciones y entran los nervios de un montón de asuntos que tienen que dejarse totalmente acabados y preparados para la vuelta de septiembre. ¿Cómo gestionamos esa presión y ese estrés añadido?
Pues mira, es Fernando Trías Debes, nuestro profesor de economía de bolsillo. Con él hablamos de esta cuestión.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán que la paz y la amistad...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Están por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Eco Emes.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 5, las 4 en Canarias. Con